Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita del estadio latinoamericano, Radio Martín.
Estadio del Cerro.
Por esta, la emisora favorita del estadio del Cerro,
ahora sí,
Radio Martín. Desde Miami, les informa Pepito Lacayo.
Pepe Lacayo. De Guanabacoa, en La Habana,
Pepe
Cuba.
Lacayo, ¿dónde nació este muchacho?
Cacocum.
¿En Cacocum?
Bueno, dice Covarrubias y Martínez Sisto, que no conoció ahí. Vamos a ver. Martínez Sisto dice que Pepito es villaclareño. Yo digo que es de Guanabacoa, en La Habana.
En el estudio tenemos a productor y cuarto bate, Héctor, el Cepillo, Carrillo.
De Virginia.
Con letra mayúscula. Atención, detrás de los controles, en la esquina caliente, Richie Pérez López.
En Atillo, Puerto Rico.
Bendito nene.
A comer arroz con gandul, me encanta, ¿verdad, Pepito?
Calentando todo en el bullpen.
El de Ponce.
La enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, un saludo para todas las peñas y decirle que hoy tengo, ayer lunes, una primicia de lo que han ido a series mundiales, los que no han ido, tantos años estrellas que no pudieron ir. Pero hoy tengo a los cubanos que fueron a series mundiales y tengo también algo que sucedió, que un pelotero cubano nacido en Tampa, okay, hijo de cubano, dio un hit para ganar una serie mundial.
Sí. Luisito González.
Ven acá,
¿tú te ¿Cómo le decía González?
Chichi.
Gonzo.
Ven acá, tú te estás autopromocionando desde ahora y no, faltan todavía cuatro segmentos.
Con tu permiso, Pepito, no te metas con el Guajirito Peña, porque ayer vino con una camisa de 3,500 euros, hoy elevó 4,100 euros.
Pero 3,500 pesos colombianos. En televisión, y ustedes ven el saco que Demio se disparó hoy.
Déjate un saquito de 3,200 dólares solamente.
Se lo regaló María Charapúa.
Sí, no te equivoques, Guajirito Peña.
Patrullando.
Sí,
me gusta. El jardín izquierdo. El olímpico, Rafael García Toledo.
Voy para Rafael. Hoy cuando lo vi en la oficina, le pregunté, ¿cómo estás, Rafael? Dice, estoy bien, estoy entero, Peña. Entonces lo miré y los zapatos me hicieron daño a los oídos.
Parece un bebé de 20 años.
De lo brilloso que estaba.
Sí.
Parecía los de Demio.
Sí, sí, no.
Porque los de Demio tienen un brillo tremendo.
Sí, sí.
Rafael viene con un saco negro, una camisa blanca, con todos los hierros y una corbata, no es roja, pero es... casi roja, pero tiene como diamantes, parecen diamantes.
Casi roja, azul.
Así que, y yo quisiera que hubiera televisión para que enfocaran a este muchacho, a Demio, con un pullover que cuando él sale de la oficina le dice, oye, ¿dónde tú vas? Tiene que ponérselo obligado.
No, tengo un pullover Fitch de Nueva York.
Demio, ¿ese es el único pullover que tú tienes?
El 120 único.
¿Y el pantalón que trajiste ayer dónde lo pusiste?
Bueno, es un pantalón exclusivo. Diseñado en Roma, no te equivoques. Hoy Roma perdió, pero sigo con Roma.
Lo que pasa es que la calle nos arranea contigo, pero me hacía seña y me hacía así que apuntara para abajo.
Muy bien, muy bien. Vamos a hablar hoy de muchos temas deportivos. Hay Champions, hay baloncesto, hay pelota, hay tenis, hay dopaje, hay de todo un poco. El Guajirito Peña con su acostumbrado segmentico.
Y Pipérez no está triste hoy con la derrota de Roma, ¿eh?
Así es.
Está bravo con
vamos a hablar.
El Madrid.
Tenemos los sultanes de Holguín más tarde. Tenemos Put Me In Coach, Hablando Pelota, la sección olímpica, todo esto y mucho más. Pero les quería recordar, y vamos a seguir diciéndolo hasta que demos con él, estamos buscando al fanático desconocido, a Pablito, de la Peña Esquina Caliente del Parque Central de La Habana. Si usted conoce a Pablito, por favor, díganle que puede llamar gratis al 305-437-7075. El Guajiro Peña paga la llamada.
Repito,
ahí hay billete.
Repite que se le rompió el lápiz que tenía, está buscando otro. Repítelo.
Bueno, dale la punta al lápiz. 305-437-7075 a Pablito Peña, esquina caliente del Parque Central de La Habana. Ahora sí, Richie Pérez López. Chico, no seas malo conmigo. Ponme la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Hace media hora el béisbol de las grandes ligas publicó en su página digital un comentario del comisionado Robert Manfred que dice que una decisión en el caso de Yasiel Puig vendrá en los próximos días. El béisbol de las grandes ligas contrató a unos detectives privados que estuvieron investigando el caso de Yasiel Puig de hace 5 o 6 meses cuando tuvo 2 altercados en un bar discoteca, uno con su hermana y otro con un dependiente del bar. Dicen testigos que a su hermana la cogió por el cuello y la tiró contra la pared. Y dicen testigos que luego le dio un par de puñetazos a un bartender cuando él trató de entreponerse entre Yasiel Puig y su hermana. Digo yo, ¿para qué Robert Manfred va a decir que una decisión de Yasiel Puig viene en los próximos días si no lo va a castigar de alguna manera?
Bueno, Rafael, eso es lo que se está comentando y dudo que no lo castiguen, por lo menos lo van a castigar por 5 o 10 partidos. Porque señores,
yo creo que sean 2 semanas, creo que van a ser 2 semanas.
Bueno, evidentemente nadie lo ha acusado, vamos a decir, en la policía, porque si no, con eso solamente estuviera bajo fianza en este momento o estuviera preso, una de dos. O sea que el problema de él parece que es con las grandes ligas nada más. Me imagino que lo que vamos a debatir será qué es lo que le van a poner de sanción. A lo mejor lo suspenden por poquito tiempo, a lo mejor le meten algo grande, ¿no?
Yo diría que 2 semanas.
Yo pienso también que el security que se fajó con Puig no sabía que esa era la hermana de él. A lo mejor estaba pensando que era la novia también y hubo un problema entre ellos. A lo mejor él estaba tomando y ella como hermana que la quiere, porque él ha hablado también de su hermana y su hermana de él, que diga, bueno, mira, déjate de estar tomando. Entonces él saltó, cogió y le empujó.
Sí.
Y aseguró usted vino y se metió al medio. Como una cosa normal, ¿no?
Sí, no, caer la piñazo a la hermana es una cosa normal, ¿verdad? Porque es la hermana.
Entonces, él tiene 2 hermanas. Sí. Tuvo 2 hermanas.
Bueno, el caso fue que yo no leí ningún reporte de la policía.
Menos mal que la hermana. Si la hermana le puede dar, no hay problema.
No leí ningún reporte de la policía. Porque si cuando hay un problema de eso, la policía tiene que venir. Y no, no hubo ningún reporte.
Estamos de acuerdo, pero acuérdate en el caso de Harold Chapman. La policía tampoco hizo nada al otro mundo. Vino y se fue a la media hora.
La policía sí vino y reportó, dijo que no había caso.
Y se fue,
caso.
No había nada, no pasó nada. Aquí porque no pasó. 8 tiros en el garaje, pero no pasó nada.
El comisionado hizo lo que tenía que hacer porque el caso de Chapman fue una cosa después del tiroteo ese formado, ¿no? Yo pienso que había que castigarlo. No tanto, pero por lo menos es un ejemplo para que los demás aprendan y tienen que ver. Las leyes hay que respetarlas.
Por supuesto.
Exacto, que sea así. Ahora, yo siempre he dicho que empuja a una mujer merece que lo castiguen doblemente porque es una mujer infeliz. Y no se recuerda que tiene una madre. Las madres son lo más sagrado del mundo. Y uno sabe cuando de verdad quiere una madre, cuando tú pierdes a tu mamá, es cuando empiezas a sufrir. Es decir, yo nunca fui a una funeraria. Y hasta el día que se murió mi mamá, que vi alrededor mío los amigos, y empecé a ir a los amigos, a todos los velorios, yo voy que yo me entero. Ahora, eso de las madres, señora, hay que respetar eso. Eso es una cosa increíble. Y si es hermana tuya, yo no sé, tu hermana te está haciendo un favor. Y Demio dijo que 2 o 3 días, si lo suspenden son 30 días, para poner un ejemplo, ¿ok? Si lo suspenden, acuérdense que Puig nació con un don.
Bueno, eso sí es verdad, pero en el caso de, ya hay un precedente, que sin un arresto y sin el fiscal del estado formular cargos, aún así, Robertico Manfred, que para mí esta es una de las pocas cosas positivas que ha hecho, ¿ok? Déjenme decir eso. Esta política de que él implantó es la única cosa más o menos bien hecha que le ha salido.
Yo estoy de acuerdo contigo completamente. Lo demás es debatible, pero esto de que no haya tolerancia ninguna para la violencia doméstica, yo creo que eso es muy bueno. Tenía que haberlo hecho hace mucho tiempo ya.
Y el hecho que él dijo en los próximos días, como diciendo, Yasiel Puig, estate listo que ya viene, ya voy para ti.
Sí, cuando parece que están averiguando sinceramente la noticia como fue. Ahora bien, vamos a pasar una noticia buena. Los hermanos Gurriel tienen un agente, una agencia que tiene 400 personas, entre ellos basquetbolistas, futbolistas. Te estoy tomando la noticia.
Sí, no, ayer comentamos eso, ¿verdad, Pepito? Eso fue una noticia que ayer ampliamos.
Demio quiere hablar sobre los partidos de hoy de pretemporada que jugaron varios cubanos.
Sí, pero antes quería referirme al tema del Cincinnati. Señores, el Cincinnati ha quedado sin equipo. Y ellos tienen un contrato con el canadiense Joey Votto por 225 millones. Y este contrato va a ser hasta el año 2023. O sea que les faltan unos cuantos millones. Trataron de transferir a Washington a Brandon Phillips. Se le dio un contrato de 27 millones. Querían deshacerse del jardinero Jay Bruce, pero este dijo que no. Un equipo que básicamente fue uno de los peores en la campaña anterior. Aún así, con la presencia de Johnny Cueto en una parte de la campaña. Ahí estuvo Aroldi Chapman el año pasado, donde salvó más de 30 partidos. Y bueno, ya se fueron. Johnny Cueto firmó con el equipo del San Francisco por 130 millones. Dejaron libre a Mike Leake, a Marlon Byrd. Aroldi Chapman está con los Yankees. Y bueno, Todd Frazier también fue transferido. Lo que quiere decir de que el equipo del Cincinnati, hablando en claro, ¿no?, en términos generales, creo que va a tener, como van las cosas, asegurado el último lugar en su división. A los 32 años...
Perdieron a Chama, quiere decir que están contra la pared.
A los 32 años se están tratando ahora de cambiar a Joey Votto con este contrato multimillonario. Parece que este equipo, el Cincy, quiere reestructurar su franquicia para los próximos 2 o 3 años, buscar figuras jóvenes de liga menor para ver si finalmente tiene un equipo competitivo dentro de 3 o 4 años. Eso mismo le pasó a Oakland en 2 ocasiones.
El pelotero amigo de la calle firmó un contrato con los Orioles. El señor Pedro Alba le dieron un contrato casi de 6 millones a los Orioles. ¿Dónde va a jugar ese muchacho?
Tú sabes que se va a morir de hambre. Yo te digo una cosa.
Designado. Tremendo bateador, pero... fildeando.
Tú sabes que el año antepasado cometió como 50 errores.
No, pero los errores más. ¿Te acuerdas que estábamos dando un juego de los Piratas? Él jugó porque batea, metió 27 jonrones, pujó 77 con una temporada y anotó 131. Pero bueno, el caso de este muchacho es que le dieron un machucón y miró para segundo, se encogió la bola y cogió, la tiró y el hombre de tercera le anotó la carrera. Ese lo estaba mandando.
Él hizo 23 errores el año pasado sin haber jugado todo el tiempo y puso un récord porque es el tipo que más errores tuvo en toda la Grandes Ligas.
Por inning jugado.
Lo cual es interesante. Le están pagando $5,750,000, que es exactamente el mismo sueldo que tenía anteriormente. El Osorio le está pagando esto, ¿no? Lo que tenía con el Pittsburgh. Lo mismo le está pagando, igualito. Este año, por un año, una temporada. Y va a, mayormente, va a ser bateador designado, porque no le quieren dar un guante, porque el tipo, tú le das un guante y te bota el juego.
Sin bateador designado se muere.
Tercera base. Lo más bonito que este hombre jugaba tercera base.
Imagínate. Luego lo pusieron en primera.
29 años, ¿sabes?
Sí, bueno, papito, hoy martes ya han concluido varios partidos en la pretemporada. Henry Urrutia, el amiguito del Guajiro Peña, el tunero, se fue de 1-1. En el partido en el cual, bueno, el Boston derrotó a los Orioles de Baltimore con marcador final de 5-1. Otro cubano, el camagüeyano Dariel Albares. Después estaremos hablando de un camagüeyano habanero de Dairon Barona. Hay una carta por ahí, Pepito.
Los Orioles han perdido
una carta
8,
muy fuerte. Sí. Una carta muy fuerte.
8-8.
Pepito, ¿sabes quién ganó este partido? Un zurdito que el año pasado estuvo lesionado, pero en su primera temporada, el año anterior, en 2014, lanzó muy bien para el equipo de los Marineros de Seattle, el sur de Guantánamo. Ruanis Elías lanzó 2 entradas, no le hicieron carrera ni limpia ni sucia, dio un boleto y ponchó a 2 bateadores y fue el hombre que le dio la victoria al equipo de los Orioles de Baltimore. Al Boston, ¿no? Por el Baltimore lanzó de relevo el cubano de Lizamar de Spain, 1 entrada, le conectaron 2 hits, le hicieron una carrera, fue limpia, ponchó a 1 bateador. Y bueno, en el caso de Rusney Castillo, hoy no tuvo acción.
Así es. Vamos a seguir con esto y mucho más cuando regresemos, porque tenemos la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Guajiro, adivina con qué, en qué aparato fue hoy a trabajar Céspedes.
De 3 gomas y liviano.
Adivina, pues, yo quiero ver si él la adivina. Ya fue en caballo, fue en Lamborghini.
Salió una noticia. anoche estaba viendo por televisión, yo no duermo hasta tarde, y hay un periodista en Boston que dice que clase de trabajo hizo Céspedes con la, el equipo de los de New York desde que llegó lo controló. Porque no tenía tercera base, que estaba enfermo. Dice, doy a ganar al equipo de New York de nuevo con la presencia de Zepi y el picheo que tiene.
Fue a trabajar en una bicicleta, en realidad una tricicleta.
Sí.
Okay. Una tricicleta esa que los muchachos tienen cuando tienen 9 años y todavía no saben manejar una bicicleta.
Pero he montado en déjame decirte que esa bicicleta, tres gomas, tricicleta, como dice
Pepito Macario. Una bandera Macario, cubana atrás.
Tú vas a Sears y vas a unas cuantas tiendas y el valor es $160, $170. Sin embargo, él le costó $1,000 solamente la modificación. O sea, porque Céspedes, si va a Carrillo mañana a ese lugar, le dice, mira, yo necesito que me modifique esta bicicleta, no quiero pagar más de $150 por la modificación. Le dicen, efectivamente, eso es lo que te cobro. Pero como es Céspedes, le
cobraron $1,000. Pero eso es un adelanto, es un adelanto grande de Céspedes. He montado yeguas y caballos allá en Campechuela.
Oye, Céspedes entra por la puerta y la gente de la tienda le quita la etiqueta, la cosa, y le pone más precio porque sabe que el tipo paga cualquier cosa. el Paganini de la cosa.
Bueno, a propósito, tuvo una tensión con la cocinera del equipo de los Mex en Port St. Lucie. Tuvo un problema con su automóvil. Un Buick Sport Utility de los grandones, sí. Le ganan 7 pasajeros. Tuvo algún problema y Céspedes le dijo, mi señora, no se preocupe, llévalo al mecánico y tú vas por mí. Cuando le trajeron el carro, ¿cuánto le toma el cheque?
Dale. Quiero describir la bicicleta. La bicicleta es blanca, de 3 ruedas. 2 ruedas atrás con un cesto. Entre las ruedas hay un cesto. Hay una bandera cubana gigantesca, de esas que no se la puede llevar el viento porque está con un palo, que el viento, aunque le dé mucho, el palo tuerce, pero no tanto, aún así queda. Okay, tiene 3 gomas grandes, solamente un freno atrás, y el asiento es rojo.
Sí, es sencilla la bicicleta.
Sí, pero el manche le dijo, está bueno ya de broma.
Así sí, se lo dijo la semana pasada.
Exactamente, está bueno ya de bobería, vamos a empezar a entrenar. ¿Sabes? Está bueno ya de los automóviles raros.
Si sigue así, un día se aparece manejando Boca Ratón donde vive, hasta Port St. Lucie, que está como a 1 hora de viaje en la I-95, sí, en patinetas.
Sí. Si me permiten, cartas de Cuba, el Guajiro Peña, cuando Tony Oliva esté con ustedes, tal vez si es posible contactar modestamente con él cuando esté por Miami. Estamos mejor actualizados, gracias a todos. Algo nuevo de los hermanos Gurriel, no. Y de la Peña, algo de la Peña Rey Gavilán. Tony Oliva, saludos. Mario Martínez, muchas gracias por escribir. Rapidito, escribió Reinaldo. Un saludo para ese gran equipo deportivo. Pepe, hace 2 o 3 días que no les escribo, pero no dejo de escuchar el programa junto a otros amigos que debatimos el mismo, cada palabra que dicen, del Héctor Luis. ¿Qué se dice también de Héctor Luis, de su apellido? ¿Eh? Escurbelo. Con R. Ah, es Curbelo, es que me lo pusieron junto.
Curbelo, sí.
Es Curbelo.
Generalmente los curbelos no son de la parte de
ese. Eso es lo que hoy. Yo pensaba, ¿te acuerdas que yo lo corregí al aire?
Sí, porque el otro día tú dijiste algo de que decías Curbelo, lo que pasa es que la U la cerraron y era Curbelo.
Casi todos los curbelos.
Yo sabía, porque aquí tenemos un congresista cubano-americano que da la casualidad que es Curbelo.
Curbelo.
Sí, claro. Sí. También escribe Irene Martínez, escribe así, dice, buenas noches, aquí Carlos Pérez, reportando, agradeciéndoles las informaciones de la pretemporada de la MLB, enseguida las compartí vía correos con mi hermano que vive en Santiago de Cuba, pues es la única forma de conocer el mejor béisbol del mundo aquí en Cuba. Pepe, ya Madrid está en los cuartos, hasta la final no pararemos. Cuando se pueda, desearía una foto de todo el equipo de Alduro sin guantes. Carlos Pérez, muy bueno, vamos a ver si, qué pena que no puedes entrar en Facebook porque ahí estamos todos. Y ahora escribe Carlos Álvarez, diciendo que el pelotero Dairon Verona no es de La Habana, diga lo que diga el béisbol de las grandes ligas, nació en Camagüey. Oye esto, oye, en el reparto Garrido de Camagüey, su papá era el director del equipo de fútbol de Camagüey de apellido Regalado, y su mamá se llama María y le dicen Mimi. Que no nos quiten lo poco que llega de nuestro Camagüey, lo poco bueno que tenemos. Jaja, se ríe.
No, yo discrepo de este señor. No estoy de acuerdo con él. Lo poco no, Camagüey tiene muchas, pero muchas buenas cosas.
Estamos de acuerdo.
Ha tenido, tiene y tendrá grandes boxeadores.
Nosotros tenemos
grandes
la embajada de todas las tertulias deportivas está en Camagüey.
Así que yo así creo que no, lo poco no. Camagüey tiene muchas cosas buenas, señores.
Muchísimas.
Y además tiene la tínima.
¿Eh? Oye, dice, además, Edemio, se te olvidó comentar de lo de nuestro joven lanzador Jorge Luis Ruiz. Sí. Ese muchacho se parece mucho a José Fernández en forma de defender su juego y como bateador. Un abrazo para todos. Sigan deleitándonos
con la sección que es más bajito en estatura, pero este muchacho, señores, yo vi la final de Cuba contra República Dominicana en los Centroamericanos del 2014 en México. Le lanzó al equipo de República Dominicana, claro, un equipo viejo olímpico, el 90% eran ya peloteros retirados, hacía 8 o 10 años, pero le lanzó 8 entradas y 2 tercios. Le faltó un out, pero se complicó en la parte final del noveno inning, le llenaron las bases y finalmente logró la victoria Cuba contra el equipo de República Dominicana. Ya era considerado el mejor derecho hasta el año pasado en el equipo nacional, así lo demostró el camagüeyano, y de un momento a otro pudiera declararse agente libre cuando la OFAC, ¿no?, lo declare agente libre, y creo que este muchacho y también a Pérez, el de Matanzas, van a recibir contratos, y no me quiero equivocar, de 50 o 60 millones de dólares.
Así que respeto por
lo que quería decirle que tú nos has hablado varias veces de tu muchacho Jorge.
Sí, de Jorge Luis Ruiz. Ahora, Dairon Barona, tengo aquí la ficha oficial de las Grandes Ligas, que dice que mide 5'11", pesa 185 libras y nació el 24 de febrero del año 1988 en La Habana. Debutó con el equipo de Camagüey en la campaña del año 2007 a los 19 años, donde jugó 32 partidos. Después, a partir del 2009, se convirtió en jardinero regular de por vida con el equipo de Camagüey. Jugó 496 partidos, disparó un total de 49 jonrones, impulsó 258 carreras. Ahora, nos llamó el otro día yo dije que era de Camagüey, nos llamó un oyente de La Habana. Sería bueno que llamara, ¿no? A lo mejor no está escuchando. Y vino a defender a La Habana. Dice que no, que Dairon efectivamente había nacido en La Habana y que se había mudado desde niño para Camagüey. Así que, bueno, hay un problema ahí. Vamos a ver si de un momento a otro conversamos con Dairon Barón y nos dice.
Pero tú sabes que no hay ningún problema. Tú puedes ser de dos provincias distintas. Naciste en una, te criaste en otra.
Sí, es importante. Mira, Luis Ortiz, el peso completo cubano, el King Kong verdadero, nació en Bayamo, pero se fue de niño para Camagüey.
Así es.
Y todo el mundo dice que es Camagüey.
Oye, mío, ya que estás hablando de eso, de King Kong verdadero, ¿qué clase de fardo fue la pelea esa, mi hermano? Sí. Con el tipo ese que tiene 44 años, ¿cómo se llama?
Tony Thompson. Después vamos a hablar de eso y la pelea de Chagaev. Pero Rigondó está en problemas.
Ese Tony Thompson, en verdad que yo me pongo los guantes con él y me lo como en tres rounds.
Felicidades a Mabel, la de Marianao. Oigan esto, soy oyente del programa.
Me falta aprendiendo como amigo.
Oye, esto que tiene que ver contigo, Guajiro. Escribe Mabel, soy oyente del programa y me encantan las polémicas que forman con el Guajiro Peña. Deseo que me añadan a la lista. Ya estás añadida, ya te puse. Yo soy Mabel, la de Marianao, pues quisiera recibir los datos de los peloteros cubanos. Ya estás ahí. Y este programa es muy interesante. No cambien nada. Un abrazo a todos, especialmente al Guajiro Peña.
Antes de irnos para el otro segmento, Pepito, hoy el equipo de Tampa perdió frente al Detroit 6-5. El cubano Dairon Barona se fue en este partido como jardinero derecho de 1-0. Está bateando todavía por encima de los 300. Por Detroit, el torpedero cubano Avispita se fue 3-1. Y otro cubano, J.D. Martínez, de 2-1. Una impulsada, una anotada. Así que Dairon Barona, si sigue así, creo que lo vamos a ver en el equipo de Tampa para el tope contra Cuba. Este 22 de marzo, con la presencia de Obama y muchos más, ¿no?
Y los 10 millones de fanáticos que hay en Cuba, que son yanquistas, decirle que Sabatia pichó dos innings buenos, pero perdieron 1-0 contra el equipo de los Marlins. Los Marlins están en pelea, están jugando tremendo. Dice Barry Bond, que es Solano, ¿no? El muchacho ese que lo iban a cambiar, y dice que lo va a convertir en uno de los mejores peloteros en Grandes Ligas. Eso es una noticia de hoy.
Y hoy no jugó Céspedes. En la victoria de Atlanta 5-4 entre los Mets.
Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Vamos a ver qué pasó en la NBA. Ayer hubo 7 juegos. El primero de ellos, los Hornets de Charlotte ganó 108-103 a los Timberwolves de Minnesota. Kemba Walker anotó 34 puntos por Charlotte, mientras que Carl Anthony Towns anotó 28 por el equipo de Minnesota. Los Grizzlies de Memphis le ganaron al equipo de los Cavaliers de Cleveland, 106-103 fue el marcador. Tony Allen anotó 26 por Memphis, mientras que LeBron James fue el mejor anotador por el equipo de Cleveland con 28. Y Cleveland está patinando últimamente. Tiene a los Raptors de Toronto pegaditos ahí en la conferencia del Este. Los Pacers de Indiana le ganaron 99-91 a las Espuelas de San Antonio. O sea, ayer noche fue un lugar en que los favoritos no ganaron. Las Espuelas hace rato que no perdían. Monta Ellis anotó 26 puntos para Indiana, mientras que LaMarcus Aldridge anotó 23 para el equipo de San Antonio. Los Bulls de Chicago le ganaron 100-90 a los Bucks de Milwaukee. Derrick Rose, 22 puntos, anotó por Chicago. Jerry Bell fue el mejor anotador por Milwaukee con 20. En otro partido, los Pelicanos de New Orleans le ganaron a los Reyes de Sacramento, 115-112 fue el marcador. Anthony Davis, 31 puntos por New Orleans. DeMarco Cousins, el mejor anotador por Sacramento, con 40 puntos. En otro partido, los Clippers de Los Ángeles ganaron a los Mavericks de Dallas, un 109-90. Chris Paul, el armador del equipo de los Clippers, fue el mejor anotador por su equipo, con 27 puntos. Y el alemán Dirk Nowitzki anotó 22 puntos por el equipo de Dallas. Sigue subiendo en la lista de los mejores anotadores de la historia. Nowitzki está entre los primeros 10. Por último, el equipo de Golden State, que había perdido la noche anterior contra los Lakers, porque se descuidó. Los Lakers le ganaron. Anoche Golden State le ganó 109-113 al Magic de Orlando, jugando allá en su casa. Lleva 45 partidos seguidos ganando en su casa. Stephen Curry anotó 41 puntos por Golden State y Aaron Gordon fue el mejor anotador por el equipo de Orlando con 20 puntos. Esta noche hay 6 partidos. En el primero de ellos, los Nets de Brooklyn visitan a los Raptors de Toronto. Esos empezaron a jugar ahora a las 7:30. A las 8 tenemos a la Espuela de San Antonio yendo a Minnesota a jugar con los Timberwolves. A las 9 hay 2 juegos. Los Knicks de Nueva York jugarán en Denver con los Nuggets y los Halcones de Atlanta visitarán al Jazz en Utah. A las 10 de la noche los Wizards de Washington jugarán en Portland con el equipo de los Trail Blazers. Y por último, a las 10:30 de la noche, el Magic de Orlando va a Los Ángeles a jugar con los Lakers. Y el armador Michael Carter Williams se someterá a una cirugía en la cadera y perderá el resto de la temporada para los Milwaukee Bucks. El gerente general John Hammond dijo que Carter Williams se someterá al procedimiento en Colorado este jueves, para reparar la brum roto. Su recuperación tomará 3 meses, así que va a quedarse con él y teniendo al venezolano Grevis Vázquez, que está también inhabilitado parte de la temporada debido a una operación del tobillo derecho. Así que le han caído 2 al equipo de los Bucks. Y LeBron James pasó a Tim Duncan en el lugar número 14 de los anotadores históricos. Duncan, quien ha anotado 26.366 puntos en su carrera. El número 14. Y tiene 26.366, tiene Tim Duncan. Ya LeBron, con lo que anotó anoche, tiene 26.378 y lo pasó. El siguiente en la lista de anotadores es el ex Celtic, John Havlicek, que le decían la pistola, que es el puesto número 13 con 26.395, pero eso lo pasa en el próximo juego prácticamente. LeBron ya se está acercando, ¿no? Naturalmente, el primer lugar de esto lo tiene Kareem Abdul-Jabbar, que metió 34.000+ puntos. No hay nadie vivo en este momento que vaya a llegar al hombre del gancho. Jamás.
Sí, terminó con 38.387 puntos.
Sí. Muy bien.
Carmalón tiene 36.000.
Esa gente no hay que lo alcance.
No.
A continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Bueno, ustedes dirán, ¿qué pasa con los Cubs de Chicago? Los cachorritos del equipo de Lacayo, de Pepito Lacayo. Oigan la noticia. En el 1900, 29, un cubano que nació en regla y fue un magnate, pelotero y magnate en Cuba, la dinastía de nuestro mejor, Miguel Ángel González. Pan de flauta le pusieron, porque vendía pan para mantener a su mamá, porque su esposo, su padre se había muerto de chiquito.
No era pan de flauta, porque era flaco como un pan de flauta. Sí, sí.
Bueno, este señor, usted en el año 29, él jugó con los Cubs de Chicago, en la Serie Mundial. Y otro viejito...
Que perdieron, a propósito. Sí.
Y Adolfo Luque, en el año 19 con el Cincinnati, y 14 años después con los Gigantes de New York, donde ganó un juego y batió un doble a la edad de 40 y pico de años. Hubo un acontecimiento grande en una Serie Mundial de cubanos. Camilo Pascual, Zoido Versalles, Hilario Valdespino y el escopetero Tony Oliva jugaron cuatro cubanos para ser los únicos en la historia de cuatro cubanos en una serie, y ningún latino ha tenido cuatro cubanos en una Serie Mundial. Pero bueno, hubo un pichacito de Santa Clara, Pategrifo le pusieron. El señor Miguel Cuello, en paz descanse, mi querido amigo, en el 69, en el 70 y 71 con los Orioles. Pero otro piche, zurdo también, Marcelino López, con los Orioles subió a Grandes Ligas y fue a la Serie Mundial en el 70. Un pichacito de La Habana, Marianao, que se llama Luis Tian, vive en Boston, viviendo como carmelina, con muchos billetes en el bolsillo, con un negocio que tiene de comida en Boston, en el estadio. En el 75 participó contra el Cincinnati, una serie, dicen los que saben de esto, que ha sido una de las más grandes en la historia, una de las más grandes. El mundo amoró, Sandy amoró, nació en Matanza. En el 54, con el Brooklyn Dodgers, Serie Mundial. En el 55, con el Brooklyn Dodgers, Serie Mundial. En el 56, Brooklyn Dodgers, la Serie Mundial. El señor Sandy, da la casualidad que jugó cuatro años solamente, y una vez lo pusieron contra los Dodgers para jugar el field, y hizo la jugada que todavía en Serie Mundial la ponen para que vean el espectáculo que hizo Sandy Amoró. José Tartabull, el padre del niño lindo aquí de Miami Garden, su hijo, un escopetero, fue a la Serie Mundial en el 67 con el Boston. José Canseco, no podía ser mejor en los playoffs, estaba hablando con Lacayo, eso fue más valioso en los playoffs, pero fue a la Serie Mundial en 1988, el 89 y el 90. Un espectáculo verlo jugar. Cometió un error grandísimo, como miles que lo han hecho. Leonardo Cárdenas, para el hombre de guante de seda le pusieron en el 61 con el Cincinnati. Dagoberto Blanco Campanería, 72, 73, 74, con el equipo de los Atléticos de Oakland. Mike Lowell, pichón de cubano, nacido en Puerto Rico, Serie Mundial con los Marlins en el 3, en el 7 con el Boston, y fue el más valioso con el Boston. Luis González, de Arizona, compadre y abuelo cubano en Tampa, en la serie famosa contra el equipo de los Yankees, dio una chiringuita al centerfield para ganar el juego. ¿Y quién fueron los pitchers más valiosos en ese? Porque alguien, Padilla, me dijo que no, que había sido uno, y estoy seguro que fueron dos. ¿Fueron dos más valiosos esa serie, Lacayo? ¿Los dos pitchers? Gris.
¿Y quién?
Y Johnson.
Correcto.
Exactamente, fueron dos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, esos son los que han tenido la suerte de participar en una Serie Mundial, porque no es tan fácil, que se lo pregunten a la gente de Chicago Cup.
Tú sabes que en la Serie Mundial 71, Mike Cuellar perdió los dos partidos que abrió.
¿Y quién fue el que ganó?
Y en los dos lanzó muy bien. En el séptimo juego, que él fue el perdedor, sí, lanzó 8 entradas, 4 hits, 2 carreras, 0 boletos, ponchó a 6. Y aún así perdió el partido.
Sí, pero recuerda que había un señor que se llamaba Roberto Clemente, sí, que lo desgració.
Sí, otro cubano perdió dos encuentros en una Serie Mundial, fue el Iván Hernández, el Pinero villaclareño. En el 2002, en la victoria de los angelinos del Guajiro Peña contra San Francisco.
Correcto. En la otra derrota de Mike Cuellar en la Serie Mundial 1971, fue en el juego número... Ya te voy a decir. En el tercer juego... que tampoco lanzó mal, pero es que no le dieron apoyo ofensivo. Los Piratas ganaron 5-1. Mike Cuellar en ese partido lanzó 6 entradas, 7 hits, 4 carreras limpias y ponchó a 4.
Ese fue lo que Clemente le dio.
Clemente se lo dio en el 7º juego. Ahí se lo dio en ese partido a Mike Cuellar. Le sonaron un jonrón y se lo sonó Robertson en el 7º inning con
Bill Robinson.
Robertson, no Robinson. No. Robertson. Muy bien, vamos a seguir ahora. Nos vamos con el deporte de los puños.
Mis amigos, lamentablemente no has tenido suerte en el boxeo profesional. Guillermo Rigondeaux en los últimos 2 años ha celebrado solamente 2 combates en casi 3 años y se esperaba una gran pelea contra el británico James Dickens este sábado 12 de marzo allá en Liverpool, Inglaterra. Sin embargo, como dejó a Roger Rubio en el preparador camagüeyano y de nuevo regresó con Pedro Luis Díaz, el otro entrenador cubano, tuvo que viajar Rigondeaux con su entrenador Pedro Luis Díaz durante 2 semanas a Moscú, Rusia, debido a que el boxeador de Pedro Luis Díaz, Ruslan Chagaev, tenía una pelea con Lucas Brown, que a propósito perdió por knockout en el 10º round. El promotor Ron Nation, la compañía promotora Ron Nation, debía hacer gestiones para la visa desde hacía unos cuantos días, pero parece que se durmieron en eso. Como el cubano estaba en Moscú, no hicieron esas gestiones, la hicieron apenas hoy martes por la mañana, y cuando fueron al consulado, a la embajada de Inglaterra en Moscú, vieron que era día feriado y bueno, no pudieron pedir la visa. Inmediatamente se montaron en avión, están viajando, están llegando este miércoles por la madrugada aquí en Miami. Tendrán que ser muy rápidos para ver si mañana miércoles o a más tardar el jueves consiguen la visa para poder entrar a Londres, Inglaterra, y estar listo para la pelea contra Dickens, el británico, este sábado. Creo que va a ser muy difícil, lo que implica que, bueno, perdería otra pelea más, otra oportunidad. Guillermo Rigondeaux no estuvo muy bien en su anterior combate, se le vio físicamente cansado al final de la pelea, no lució como en otras ocasiones, y creo que esto a Rigondeaux no le convenía. Muchos por acá dicen de que no debió haber hecho esto, viajar de Miami a Moscú, que hay un invierno crudo, solamente a continuar la preparación con Pedro Luis Díaz, quien tenía esta obligación con el ruso Ruslan Chagaev, y bueno, es inconveniencia de que no recibió el visado para poder entrar al Reino Unido. Vamos a ver, mañana miércoles
tenemos... Demi Gamboa, ¿qué pasa, mijo?
Gamboa todavía no tenemos nada de su
regreso. Ese muchacho.
No tenemos nada. Y bueno, el boxeador de Pedro Luis Díaz, el ruso Ruslan Chagaev, el hombre que le ganó a Félix Sabón en el Mundial del 99 en Houston, aquí en Estados Unidos, en Texas, se enfrentaba contra Lucas Brown de Australia. Chagaev era el favorito, sin embargo, se cansó y en el 10º round fue noqueado por el australiano Lucas Brown. Por lo tanto, tentativamente, al menos por el momento, el ruso de Pedro Luis Díaz, el cubano, no va a tener la posibilidad de buscar el título mundial en la división máxima. Hasta aquí el boxeo, papito.
Muchísimas gracias. A continuación, la sección favorita de Caibarien y de Camagüey. Put me in, coach. Cartas de Cuba, escribió Francisca. Muy informada me siento con ustedes. Muchísimas gracias. Sigan trabajando así. Un abrazo a todos ustedes y un beso al Guajiro Peña. Francisca, un abrazo a todos ustedes y un beso al Guajiro Peña.
Francesca.
José Arantón escribe: mis saludos a todos, estoy en sintonía con este magnífico programa. ¿De cuánto se fue hoy Dariel, el camagüeyano del Baltimore, después de que hablaron de Urrutia, el tunero? Lo mencionaron, pero no hablaron. Bueno, sí, yo me imagino que no jugó.
Yo hablé de Dariel Álvarez. Dariel Álvarez se fue de 2-0. Y el otro cubano, Urrutia, de 1-1. ¿Él dijo de quién? ¿De Abreu?
No, él dijo de Dariel el camagüeyano.
Dariel Álvarez, de 2-0 y como jardinero derecho. Okay.
Saluda a Mario Martínez, Guajiro Peña. Bueno, ya está la ley. Vamos ahora. Oye esto, Guajiro. Les escribo para decirles que Lazarito Armenteros, Alfredo Rodríguez, Yasmani Tomás son vecinos míos.
Oh, de San Miguel del Padrón.
Alfredito es un buen campo corto, muy buenas manos, muy parecido al campo corto de los Marlins, cuando llegó allá. Aquí le dicen el Cabilla.
Entonces es de la Cuevita porque Yasmani Tomás nació en la Cuevita, ahí en San Miguel del Padrón. La ciudad que vino a ser a dos pesos completos cubanos, a los hermanos Castillo, Eliseo, perdió con Vladimir Klitschko en el 2005 y Eliezer Castillo Ramos.
Con Yasmani en tercera jugaban con nuestro equipo en las provincias San Miguel del Padrón. El que crea que es un fenómeno es Lazarito, tremendo prospecto. Y también dice, aquí es un fenómeno, juega todas las bases y si lo vieran de jugar y lanzar, un fenómeno. Dile a Guajiro que es de Jacomino, el mismo Jacomino aquí en San Miguel del Padrón. Ah, y fanático de los Yankees, por supuesto. Bueno, un abrazo a todos. Cuando llegue allá, me pongo en contacto. Ya te dije que tienes una invitación abierta. Ese es un caballero que viene por Miami. Y yo le dije que, por favor, viniera aquí con nosotros a compartir el programa.
Y otro reparto famoso hoy es el reparto Juanelo, la tierra de Orlandito Martínez.
Oye lo que dice. Tengo una foto de un libro donde está el Guajiro Peña con los Cuban Sugar Kings. En la fila del medio está Mike Cuellar y el haitiano González, jovencito y flaco. Así que muchas gracias por esa memoria. Tráete la foto.
Ese es el trío Servando Díaz.
Tráete la foto para que Guajiro Peña llore un poco. Escribe Julio, dice, saludos a todo el programa. Soy gran fans del mismo y escribo porque quisiera que me mandaran todo lo con relacionado a los peloteros cubanos. Ya mandé varias información, pero él tiene los rostros de los 40. Bueno, todavía no sabemos quiénes van a ser, pero apenas lo sepamos, te lo vamos a decir.
O sea, el roster de los 25, mejor dicho, ¿no?
Bueno, él quiere el roster de los 40 por ahora.
Porque hasta el día 3 no se conocen el roster de los 25.
Elvis Presley cubano escribe, gracias por todas las noticias, si pueden me siguen mandando más. Saludos, Elvis Presley, su fanático número uno.
Que va a estar muy contento Elvis porque va a poder disfrutar el día 25 de este mes de marzo del grupo británico Rolling Stones.
Thank you very much.
Medio millón de personas va a asistir ahí.
Tú sabes que Tony Italio me dijo una cosa cuando ustedes estaban hablando que en Cuba si iba a ver el ejército pudiera entrar a ver el juego ese. Y yo digo, si yo estuviera en Cuba, me vestía del ejército y me colaba.
A continuación, la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
The name of the game.
Rapidito, esta tarde el Real Madrid en la Champions derrotó 2-0 otra vez a la Roma de Italia y se convirtió en el primer clasificado a los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones. El Real Madrid ganó con marcador agregado de 4-0, dos goles en Italia, dos goles en España. Ronaldo metió un gol en cada partido y hoy James Rodríguez, el colombiano, metió el gol del jaque mate para la Roma.
Así se salvó porque ha tenido muchas críticas.
Pero si comienza a jugar así, en el otro resultado, el Wolfsburgo de Alemania eliminó 4-2 al Gante de Bélgica, también clasificando a los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones. Mañana tendremos dos clasificados más. El Paris Saint-Germain juega de visita en Londres contra el Chelsea con ventaja de 2-1. Y el Benfica de Portugal a un congelado San Petersburgo, Rusia, para ver si logra preservar ventaja de 1-0 contra el Zenit de Vladimir Putin. Así que mañana dos clubes más van a clasificar a los cuartos de final de la Champions y la próxima semana los últimos cuatro participantes. A continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Al fin tenemos una noticia positiva de Río, que es que terminaron una de las instalaciones. Eso es importante. El municipio de Río de Janeiro inauguró la Arena Carioca 3, un pabellón multiuso dentro del Parque Olímpico que acogerá las disciplinas de esgrima y taekwondo de los Juegos del 2016. Eso será en agosto próximo. El alcalde de la segunda mayor ciudad brasileña, Eduardo Paes, destacó en su discurso el acierto de las alianzas público-privadas para la construcción del pabellón, que también será sede del judo en los Juegos Paralímpicos en septiembre. Él se refiere a la alianza público-privada, a las compañías privadas de construcción que están metidas en eso. Por cierto, el presidente de la compañía más grande de América Latina privada de construcción, Odebrecht, Marcelo Odebrecht, fue condenado hoy a 19 años de cárcel por corrupción aquí en Brasil. Vaya, tenía que meter eso porque todo es bueno.
No, tampoco no todo es bueno porque parece que María Sharapova no va a poder jugar en tenis en Brasil.
Ya Nike se desprendió, Porsche, las grandes compañías, ahí está
perdiendo. Ella iba a representar a Rusia en el femenino de tenis de Río, ya no va.
Bueno, la Arena Carioca, cuarto escenario entregado dentro del Parque Olímpico, se convertía después de los Juegos en una escuela de iniciación deportiva para 1,000 alumnos por día, eso es lo que dicen, ¿no? A bajo costo, pero de 1,000,000 reales, que son $265,886 aproximadamente. Bueno, esto pudiera ser si en realidad es lo que costó y no hay, vaya, gato encerrado como hay en todas las cosas, podría ser una cosa buena. Estamos hablando de María Sharapova, sí, ya hemos dado esto y ustedes hablaron ayer bastante. María Sharapova llevó 10 años tomando una sustancia que se llama meldonium, que se usa para una especie de es un problema cardíaco, cuando tú tienes un desbalance te dan eso. Eso no se vende aquí en el occidente, o sea, en los países del occidente, se vende en Europa Oriental, pero no estaba prohibido. Esto el médico se lo recetó, llevaba 10 años tomándolo. Pero el día 1 de enero entró en vigencia la prohibición de esto, y ella lo tiene dentro todavía. Y aparentemente la gente que la asesora a ella dejó caer la pelota, porque tenían que saber que esto se iba a convertir en una cosa ilegal. O sea que esto es bastante debatible, porque durante los 10 años que ella lo tomó no era ilegal, pero es ilegal y ya lo estaba, todavía lo estaba tomando. Cuando le hicieron la prueba para el Abierto de Australia, dio positivo. Y al dar positivo, tuvo que declararse esa, la suspendieron temporalmente, está suspendida temporalmente, no se sabe la sanción que va a tener. Va a empezar el día 12 de este mes, el día 12 de marzo, la suspensión. Pero naturalmente los patrocinadores de María Sharapova, que por cierto es la atleta femenina que más dinero gana, gana mucho más que Venus,
que Serena
y todo, y no es que los otros atletas de otros deportes, pues inmediatamente pararon la cosa. Esta mujer ha ganado $36,760,000 jugando tenis, pero ha ganado 3 veces eso en patrocinio.
Por sí, ella tiene un net worth de $125,000,000, pero eso es lo de menos. Ella no tiene problema en que Nike le quite el patrocinio, Porsche y otra compañía. ¿Sabes por qué? Ella el año pasado invirtió solamente $400,000 en papeles en una compañía que se llama Sugarpova, que vende caramelos, vende golosinas en lugares exclusivos. En Rusia y en Europa también, aquí hay varias tiendas. Okay. Y ya la compañía está valorada en $20,000,000, o sí, sea, unos $22,000,000.
Sí, pero eso no quiere decir que eso sean de ella.
Pero una cosa, Rafael, sí, si no hay intento de cometer fraude en este caso, porque es una receta médica que ella tuvo durante 10 años, no se toma en consideración.
Yo creo que hay tela por donde cortar, ahí es la cosa. Pero de entrada, cuando tú le das un patrocinio, tú quieres que tu producto esté representado por una cosa limpia completamente. Sí. Nike inmediatamente se le quitó. Detrás de Nike, pues vino Tag Heuer, lo que fabrican relojes, esas cosas, y el cronómetro. La Porsche también, que estaba con ella. Ella tiene otro patrocinio. Tiene los productos de belleza Avon. Eso también lo tiene. Tiene el agua Avian. Han dicho. Avian es un producto de una compañía que se llama Danone. Danone, que es francesa también, es la dueña de Avian. Pero lo que representa ella es Avian. Avian y esta otra gente de Avon hicieron una declaración y dijeron que ellos están observando lo que está pasando. Yo creo que eso es lo correcto. Pero Nike siempre es bastante rápida en sus decisiones, y por eso es la compañía más grande del mundo en esta cosa, y se comió a todo el mundo, ¿no? Ellos no le conviene ningún tipo de controversia con su producto y lo quitaron. Hay otra serie de productos que ella tiene, ya te digo, ella tiene más que nadie, y esto le da un golpe grande porque ella estaba por retirarse. Tiene 31 años, tiene lesiones.
Y en Brandon, pegado a Tampa ahí, cerca de
Sarasota. Y ustedes saben que lo menos que gana ella en tenis jugando, casi nunca gana ningún torneo.
No hace falta. Esta es una mujer con una mujer muy linda que empezó esta cosa. Entonces, ella se iba a retirar. Que al retirarse, no hay problema, porque ella va a seguir con el patrocinio hasta que se muera, como están las otras que no son tan de eso como ella. Pero esto le parte la vida, ¿no? Sí. Es posible que ella
esto, da una sanción, tal cosa, y ese retiro. O hagan un arreglo y dice, retírate. Pero ya no es lo mismo.
Bueno, la pretemporada, Pito Abreu sigue caliente, Pepito, hoy de 3-1 en la victoria de su equipo de los Medias Blancas de Chicago.
Todos los viernes tengo un cuento de Pepito.
Así es, pero mañana no es, hoy no viene. No hay tiempo para más, ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Estadio del Cerro, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Richie Pérez López.
Castillo, Puerto Rico.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Paño.
Edemio Navas.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.